Vamos a analizar el credo atanasiano. Es el credo oficial donde ahí se enseña, la Iglesia Católica enseña, empezó a enseñar alrededor del año 500, que es cuando se redactó ese credo, la doctrina del trinitarismo. Pues eso es lo que vamos a estudiar hoy, hermanos. Como he dicho, hoy tengo la voz bastante tomada porque he tenido un gran esfuerzo. Me he perdido por ahí, por la montaña, 9 horas. No encontraba el camino y me he perdido durante 9 horas. Entonces me pego un palizón y tengo la voz tomada, cansada. Así que disculpad si no se me entiende bien. Tengo un poquito como afónico. Así que bueno, mañana ya tendré bien la voz, hermanos.
Muy bien, Tito, pues que te mejores muy de todo.
Gracias, hermana Mierna. Gracias. Bien, pues estaba diciendo que hoy vamos a tener la segunda parte sobre el tema del credo atanasiano. Vamos a estudiarlo a la luz de la Biblia. Bien, hermanos, pues vamos a comenzar ya el estudio bíblico. Hoy día 14 de noviembre del año 2008. El credo que vamos a estudiar hoy. Ayer estuvimos estudiando el credo de los apóstoles y el credo de Nicea, el credo niceno, los cuales, como vimos, pues no enseñan por ninguna parte la doctrina de la Trinidad. Lo que hablan es del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, hablan de la divinidad de nuestro Señor Jesús, pero no dicen por ninguna parte que los tres sean un solo Dios. Eso no lo dice ninguno de esos tres credos, de esos dos credos de los primeros siglos de la Iglesia cristiana. Sin embargo, el credo de Atanasio, que fue redactado alrededor del año 500, sí que enseña claramente la doctrina de la Trinidad. Mirad, este credo de Atanasio lo podéis encontrar en internet, en el Google. Voy a leer, es un bastante extenso y bastante aburrido el credo de Atanasio. Lo voy a leer para que veáis la cantidad de disparates que enseña este credo. Lo he tomado de una página de internet y dice lo siguiente: todo el que quiera salvarse debe ante todo mantener la fe católica. El que no guardare esa fe íntegra y pura, sin duda perecerá eternamente. Y la fe católica es esta, que adoramos un solo Dios en Trinidad y Trinidad en unidad, sin confundir las personas ni dividir la sustancia, porque es una la persona del Padre, otra la del Hijo y otra la del Espíritu Santo. Mas la divinidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo es toda una, igual la gloria, coeterna, la majestad. Así como es el Padre, así es el Hijo. Así el Espíritu. Increado es el Padre, increado es el Hijo, increado el Espíritu Santo. Incomprensible es el Padre, incomprensible es el Hijo, incomprensible el Espíritu Santo. Eterno es el Padre, eterno es el Hijo, eterno es el Espíritu Santo. Y sin embargo, no son tres eternos, sino un solo eterno. Como también no son tres incomprensibles, ni tres increados, sino un solo increado y un solo incomprensible. Asimismo, omnipotente es el Padre, omnipotente el Hijo, omnipotente el Espíritu Santo. Y sin embargo, no son tres omnipotentes, sino un solo omnipotente. El Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios. Y sin embargo, no son tres dioses, sino un solo Dios. Así también, Señor es el Padre, Señor el Hijo, Señor el Espíritu Santo. Y sin embargo, no son tres señores, sino un solo Señor. Porque así como la verdad cristiana nos obliga a reconocer en cada una de las personas de por sí es Dios y Señor, así la religión católica nos prohíbe decir que hay tres dioses o tres señores. El Padre por nadie es hecho, ni creado, ni engendrado. El Hijo es sólo del Padre, no hecho ni creado, sino engendrado. El Espíritu Santo es del Padre y del Hijo, no hecho ni creado ni engendrado, sino procedente. Hay pues un padre, no tres padres, un hijo, no tres hijos, un Espíritu Santo, no tres Espíritus Santos. Y en esta Trinidad nadie es primero ni postrero, nadie mayor ni menor, sino que todas las tres personas son coeternas juntamente y coiguales. De manera que en todo, como queda dicho, se ha de adorar la unidad en Trinidad y adorar la Trinidad en unidad. Por tanto, fijaos lo que dice ahora, por tanto, el que quiera salvarse debe pensar así de la Trinidad. Además, es necesario que la salvación eterna, que también crea, es necesario para la salvación eterna que también crea correctamente en la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Porque la fe verdadera, que creemos y confesamos, es que nuestro Señor Jesucristo, Hijo de Dios, es Dios y hombre, Dios de la sustancia del Padre, engendrado antes de todos los siglos, y hombre de la sustancia de su madre, nacido en el mundo, perfecto Dios y perfecto hombre, subsistente de alma racional y de carne humana, igual al Padre según su divinidad, inferior al Padre según su humanidad, quien, aunque sea Dios y hombre, sin embargo, no es dos, sino un solo Cristo. Uno no por conversión de la divinidad en carne, sino por la asunción de la humanidad en Dios. Uno totalmente, no por confusión de sustancia, sino por unidad de persona. Pues como el alma racional y la carne es un solo hombre, así Dios y hombre es un solo Cristo. El que padeció por nuestra salvación descendió a los infiernos, resucitó al tercer día entre los muertos, de entre los muertos. Subió a los cielos, está sentado a la diestra del Padre, Dios Todopoderoso, de donde ha de venir a juzgar a vivos y muertos, a cuya venida todos los hombres resucitarán con sus cuerpos y darán cuenta de sus propias obras. Y los que hubieren obrado bien irán a la vida eterna, y los que hubieren obrado mal al fuego eterno. Esta es la fe católica, y mirad lo que dice ahora, así termina, y quien no la crea fielmente no puede salvarse. Bien, pues este es el credo, extenso credo y aburrido credo de Atanasio. Aquí, como podéis ver, hermanos, pues este credo trinitario de Atanasio es radicalmente diferente a los otros dos credos anteriores, es decir, al credo de los apóstoles y al credo niceno, ya que aquí le añadieron una serie de cláusulas, de doctrinas, que son completamente ajenas, son desconocidas en el credo de los apóstoles y en el credo niceno. Mirad, el autor o autores de este credo de Atanasio, pues comienza diciendo la salvajada de que para salvarse hay que creer en este credo trinitario, en el credo de Atanasio. Lo cual es una total estupidez, es una aberración. ¿Por qué? Porque en los dos credos anteriores, en el de los apóstoles y en el de Nicea, no se enseña por ninguna parte la Trinidad. Lo cual, pues, si fuera cierta esa afirmación trinitaria que aparece en el credo de Atanasio, pues resulta que los apóstoles y millones de cristianos, estos que vivieron en los cuatro primeros siglos, pues no podrían salvarse, ya que ellos nunca, nunca creyeron y enseñaron la doctrina de la Trinidad tal como está reflejada en el credo de Atanasio. Este credo de Atanasio dice que Dios es una Trinidad, que Dios es una Trinidad, lo cual es absolutamente falso, ya que ni el Evangelio, ni el Nuevo Testamento, ni en ninguna parte de la Biblia se enseña esa estupidez de que Dios sea un misterioso ser trino. Lo que enseña la Biblia claramente es que Dios, el Dios supremo, hay un Dios supremo, que es un Padre celestial, no un misterioso ser trino, sino un Padre celestial, Padre nuestro que estás en el cielo, así es como nos enseñó a orar Jesús, y ese es el Dios que nos reveló Jesús, a un Padre celestial. Jesús jamás nos reveló a un falso Dios trino, sino a un Padre celestial. Mirad, ese credo de Atanasio, que es un credo apóstata, pues enseña que el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Sin embargo, dice que no son tres dioses, sino un solo Dios. Pues esto es una absoluta ridiculez, es una estupidez asombrosa. ¿Por qué? Porque tres personas divinas no pueden ser un solo Dios, sino que solamente pueden ser tres dioses. La enseñanza bíblica, hermanos, es que el Padre es una persona divina. Él es el Dios supremo, el creador de todas las cosas, el todopoderoso, siendo Jesús el Dios unigénito, el Hijo de Dios, como dice Juan 1:18. Este Hijo de Dios está subordinado al Padre, el Padre es su Dios. La Biblia dice bien clarito, por ejemplo, el propio Jesús glorificado, ahí en Apocalipsis 3:12, dice que el Padre es su Dios. Lo dice por cuatro veces. Le llama mi Dios. Y el Espíritu Santo, según el Evangelio, hay muchos pasajes que lo dicen, es el poder de Dios, es el poder del Altísimo. La energía, el poder, ¿eh? El poder es energía, es la energía del Altísimo, del Dios Padre. Y el Espíritu de Dios y de Cristo. El Espíritu Santo es el Espíritu de Dios y de Cristo. No es una tercera persona divina a la cual haya que adorar, glorificar, sino que es el poder del Altísimo. Por eso es que en la Biblia jamás el Espíritu Santo recibe gloria. Jamás, jamás es adorado. Por lo tanto, hermanos, el Padre y el Hijo no son un solo Dios, sino que son dos personas divinas, es decir, dos dioses. Ya que una persona divina es un Dios, por lo tanto, dos personas divinas solamente pueden ser dos dioses. Y estos dos dioses, pues dos dioses forman una perfecta unidad familiar, una unidad de dioses, pero el Padre es el Dios supremo, es el Dios del Hijo. Fijaos que este credo apóstata de Atanasio dice que el Padre y el Hijo, pues, y el Espíritu Santo también, son tres personas, son coiguales, lo cual es falso. El Padre y el Hijo no son iguales, ya que el propio Jesús dijo bien clarito que el Padre es mayor que él. Y por ejemplo, en Apocalipsis 3:12, por cuatro veces dice que el Padre es su Dios. Por lo tanto, si el Padre es el Dios de Cristo, es la cabeza de Cristo, es el jefe de Cristo, entonces el Padre y Cristo no son iguales ni en poder ni en autoridad. Este credo apóstata de Atanasio, dice, por ejemplo, que es necesario para la salvación eterna creer en esta doctrina de la Trinidad. Lo dice bien clarito. Y esta aberración, porque es una aberración doctrinal, es una total falsedad. Mirad, si fuera necesario creer en ese Dios trino, en la doctrina de la Trinidad, para ser salvos, pues entonces ni los apóstoles, ni millones de cristianos de los tres primeros siglos jamás serían salvos, nunca. ¿Por qué? Porque ellos, como podéis ver en el Nuevo Testamento, jamás enseñaron que Dios fuera trino. Jamás. Como podéis observar, pues este credo de Atanasio lo que hace es mezcla doctrinas verdaderas, como por ejemplo la doctrina de la divinidad de Cristo, su muerte y resurrección, la mezcla con doctrinas falsas, como es la doctrina de la Trinidad. No existe, repito, no existe ni un solo pasaje en la Biblia donde se diga que Dios es trino. No lo vais a encontrar por ninguna parte, ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento. No se dice por ninguna parte que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo sean un solo Dios. Mirad, vámonos, por ejemplo, es curioso lo que dice la gran enciclopedia esta, la cibernética, de Encarta. Mira lo que dice sobre el tema de la Trinidad. Santísima Trinidad, en la teología cristiana, doctrina que afirma la existencia de Dios como tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, unidas en una misma sustancia o ser único. Y mira lo que dice ahora. La doctrina de la Trinidad no aparece con claridad en el Nuevo Testamento, donde la palabra Dios se refiere sin variación al Padre, aunque ya Jesucristo, el Hijo, es considerado en una relación única con el Padre. Fijaos cómo aquí en la propia Enciclopedia Encarta dice bien clarito que la doctrina de la Trinidad no aparece con claridad en el Nuevo Testamento, y mucho menos en el Antiguo. En el Antiguo Testamento no hay ni rastro del trinitarismo. En el Nuevo Testamento, cuando se habla de Dios, casi siempre se refiere al Padre, al Dios Padre, nunca a una trinidad de personas, jamás. Y en algunos pocos pasajes del Nuevo Testamento, también a Cristo, a Jesús, al Mesías, se le llama Dios, claro que sí. Pero lo que jamás dice el Nuevo Testamento es que Dios sea un misterioso ser trino, jamás. Mira, vamos a ver unos cuantos pasajes del Nuevo Testamento y que son muy importantes, son de una importancia fundamental y que pulverizan la falsa doctrina de la Trinidad. Por ejemplo, resulta que en Juan 1:18 leemos que el Dios unigénito, que es Jesús, vino para darnos a conocer al Dios Padre. Al Dios Padre nadie le vio jamás. El Dios unigénito que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Fijaos que el texto no dice por ninguna parte que Jesús vino para darnos a conocer a un Dios trino, a una misteriosa Trinidad. No lo dice por ninguna parte. Jesús, sí, pues siempre enseñó, hermanos, que el Dios Padre es el Dios supremo, es un Padre celestial, como por ejemplo nos enseñó en el Padre nuestro que estás en los cielos, como leéis en Mateo 6:9. Jesús, pues jamás dijo que Dios sea una misteriosa Trinidad, no lo dijo por ninguna parte. Por ejemplo, mirad, si Dios fuera trino, entonces Jesús nos habría enseñado a orar de esta manera: Dios trino que estás en el cielo. O por ejemplo, Trinidad nuestra que estás en el cielo. Sin embargo, eso no lo dijo Jesús. Jesús nos enseñó a orar solamente a un Dios, al Padre celestial, Padre nuestro que estás en el cielo. Y respecto, por ejemplo, a los apóstoles, pues lo mismo. Ellos jamás enseñaron que Dios fuera una misteriosa Trinidad, un misterioso ser trino, sino un Padre celestial. Mirad, mirad cuál era la primera confesión de los verdaderos cristianos del primer siglo. Esto es lo que escribió el apóstol Pablo. Esta era la primigenia confesión de fe, por así decirlo, el credo primigenio de los primeros cristianos en la época de los apóstoles. Se encuentra en 1 Corintios 8, 6, y que dice lo siguiente: para nosotros, sin embargo, hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Si las Sagradas Escrituras enseñaran esa patraña demencial de que Dios es trino, entonces el apóstol Pablo, pues habría escrito lo siguiente, en 1 Corintios 8, 6. Para nosotros, sin embargo, hay un Dios trino. ¿Dijo eso para el apóstol Pablo? Jamás. No lo dijo por ninguna parte. Lo que Pablo dijo bien clarito es que tenemos un Dios Padre, el cual es el origen de todas las cosas. Todas las cosas proceden de Él. Él es el creador del universo. Solamente el Padre. Y tenemos un Señor Jesús, que es el Mesías, el Cristo, por medio del cual el Padre creó todas las cosas. Esto lo dice en varios pasajes del Nuevo Testamento, por ejemplo, en Hebreos capítulo 1, versos 1 y 2, donde se dice bien clarito que el creador de todas las cosas del universo fue el Padre, pero lo creó por medio de su Hijo. El Padre diseñó el universo, Él decidió crear el universo, y entonces utilizó a su Hijo, al Verbo, para crearlo. Él ejecutó, el Verbo de Dios, Cristo, ejecutó la obra creadora procedente del Dios Padre. Repito, hermanos, y ya con esto termino, no existe ni un solo texto en la Biblia donde se enseñe que Dios es trino. No aparece por ninguna parte. Eso es una patraña antibíblica. Es anticristiana, fue inventada por primera vez, pues, por varios herejes trinitarios de los siglos 3 y 4, como por ejemplo Tertuliano, Ambrosio de Milán, etc. Y luego, pues varias décadas después, lo que ocurrió es que en el famoso credo de Atanasio, pues fue añadido oficialmente como dogma oficial de la Iglesia Católica Romana. Y por desgracia, pues las iglesias evangélicas enseñan exactamente lo mismo que enseña esta iglesia falsa, que es la Iglesia Católica Romana. Enseñan también a ese falso Dios trino que jamás es enseñado en la Biblia, que Jesús ni sus apóstoles jamás hablaron de él por ninguna parte. Bien, hermanos, pues disculpad por la voz que tengo. Tengo un poco afónico por el cansancio que tengo. Entonces, disculpad por la voz. Espero que se haya entendido bastante bien. Y ya si tenéis algún comentario, pues, hermanos, ya podéis activar los micrófonos y podéis decir lo que queráis, hermanos.
Que mejores, Tito.
Gracias,
Que
hermano Hart.
descanses bien.
Gracias, hermano. ¿Queréis comentar algo sobre este tema del credo, el credo
Mira,
atanasiano?
Tito, realmente me
Pues
alegro que ahorita lo que he escuchado, justo son puntos que voy a tocar. Entonces, en la mayoría de lo que tú has expuesto, estoy completamente de acuerdo contigo.
muy bien, muy bien.
Es cierto que en ninguna parte de la Biblia se menciona la palabra Trinidad. Eso es totalmente correcto. ¿Ok?
Sí, así es.
Entonces, pero sí, Dios se ha revelado en una forma muy, muy extraordinaria. Entonces, al pegarnos 100% a la Biblia, yo sé que vamos a llegar a un entendimiento bien bonito. Y mi afán nada más es que Dios salga siempre triunfante en todo lo que estamos haciendo. Entonces, hay unos detalles que quiero planear bien contigo. Yo le pediría cuando me toca el viernes para que todos ustedes me puedan entender hacia dónde me voy a estirar. Necesito darles un poco de antecedentes sobre mi ministerio. Más o menos he pensado unos 20 minutos y luego después ya con ese antecedente para que ustedes saben lo que Dios ha hecho con su servidor durante esos 30 años. Entonces, en base a esto, vamos a hacer el debate en una manera armoniosa, como Jesucristo dijo bien claro, los míos. Los que, él dice en Juan 13, 35, dice, en esto conocerán todos los que sois mis discípulos, si tuvieras amor los unos por los otros. Entonces, con esto, pegándome fielmente a pie de la letra, eso va a ser mi guía cuando vamos a hacer debate, con la meta para que todos nosotros que estamos dentro del debate crecemos en la gracia, el entendimiento de la palabra de Dios, de la Biblia. Y no quiero salir victorioso de este debate, tampoco, ¿cómo se llama? Mi meta es que el único que va a salir victorioso de este debate va a ser Dios, con su Sagrada Escritura.
Muy bien, Harp.
Entonces, nosotros, ¿cómo se llama? Le va a gustar.
Sí, pues bueno, hermanos, ya sabéis, el viernes que viene es cuando tendremos el debate. Dije ayer que iba a ser hoy, pero como estoy bastante tomado de la voz y estoy bastante cansado, pues lo haremos el viernes que viene. Quería decir que Jesús, como sabéis, en el Padre Nuestro nos enseñó a orar al Padre, no nos enseñó a orar a ningún Dios trino. Padre nuestro que estás en el cielo, si Dios fuera trino, pues Jesús hubiera dicho,
Sí.
Trinidad nuestra que estás en el cielo. Entonces Jesús nos enseñó a orar solamente a un Dios verdadero, a un Dios supremo, que es un Padre celestial. Si Dios fuera trino, fuera una misteriosa trinidad, como enseña la Iglesia Católica Romana y sus hijas, las iglesias evangélicas, Jesús hubiera dicho, pues oraréis así, Trinidad nuestra que estás en el cielo. Eso es lo que hubiera dicho Jesús. Sin embargo, Jesús nos dio a conocer a un Dios que es un Padre celestial, repito. No un misterioso ser trino, sino un Padre celestial. Esto es una doctrina fundamental cristiana. Todos los cristianos de los primeros siglos la creían. Ellos nunca creyeron que Dios fuera una misteriosa Trinidad. Solamente lo que creían es que hay un Dios supremo que es el Padre celestial, el creador de todas las cosas, el Dios todopoderoso, como dice. Y dicen los credos, el credo de los apóstoles y el credo de Nicea, ¿qué es lo que dice, hermanos? Os recomiendo que lo leáis atentamente. Creo en un solo Dios, creo en un Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. ¿Os dais cuenta? Él no dijo el credo, los credos, el credo cristiano, no dice que el Creador del universo fuera una misteriosa Trinidad. Dice que eres el Padre Celestial, el Todopoderoso, solamente el Padre Celestial. Jesús es el Hijo de Dios, nuestro Señor. Pero el Creador de todas las cosas, el Dios Supremo, es un Padre celestial, no un misterioso ser trino. Y eso es lo que enseña el credo de los apóstoles y el credo de Niceno también, el credo de Nicea, como os hemos estado viendo en la charla de ayer, hermanos.
Bueno, yo antes que nada no quiero que se sienta ofendido el hermano Jense, porque yo pienso como tú, Tito, y quiero decir que lamentablemente sí, yo no he estudiado mucho todo este tiempo lo que tiene que ver justamente la Trinidad, y no le encuentro realmente otro significado. Lo que sí se ve, que al Espíritu Santo, como tú dijiste, no se le ora, no se le da alabanza, no está en el milenio. Y cuando hablamos de la parte apocalíptica, que dice claramente que Dios será la luz y Cristo la lumbrera, que van a reinar eternamente, tampoco se ve allí el Espíritu Santo. O sea, eso da claridad a que el Espíritu Santo es el poder divino de Dios, como lo dice la Biblia. O sea,
Claro.
otra de las cosas que también podemos ver, Yahvé se presentó con su nombre propio a Moisés. También Cristo se presentó con su nombre propio, y en cambio el Espíritu Santo carece de nombre propio. Este es otro punto que hay que ver. No tiene un nombre propio.
¿Por qué no es una persona, hermano? Así es.
Exactamente, exactamente. Por eso mismo es lo
A
que
ver,
yo
se ha oído.
he venido estudiando todo este tiempo, y bueno, no me termina realmente de cerrar.
Mira, yo, y una cosa importante, vamos a ver. El credo, por ejemplo, el credo constantinopolitano, esa cláusula que se añadió en el año 381, dice que el Espíritu Santo recibe una misma adoración y gloria, juntamente con el Padre y el Hijo. Dice que el Espíritu Santo es glorificado. Dice bien clarito el credo ese constantinopolitano. Sin embargo, la Escritura no dice eso. Vais vosotros, por ejemplo, a Apocalipsis capítulo 5, versos 13 y 14, ¿qué es lo que dice ese pasaje? ¿Quiénes son los que reciben la gloria? El Padre y el Hijo solamente. Al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria, el poder por los siglos de los siglos. Fijáis, a dos personas divinas, que son el Dios que está sentado en el trono, que es el Padre, y el Hijo. Nunca, nunca dice ese pasaje, ni ninguna parte de la Biblia, que el Espíritu Santo también reciba esa misma gloria. Ahí os podéis fijar ya cómo en esa cláusula que se añadió en el Concilio de Constantinopla en el año 381, ya se empezó a falsificar el credo cristiano, añadiendo esa cláusula trinitaria de que el Espíritu Santo es el Señor y dador de vida y que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria. Eso es falso, eso no lo enseña el Nuevo Testamento por ninguna parte. Porque lo que enseña el Nuevo Testamento es que solamente el Padre y el Hijo reciben gloria. Y el Padre recibe la adoración suprema. Solamente el Padre. Como enseñó Jesús en Juan capítulo 4, versos 23 y 24, hermanos. Cualquiera lo puede leer. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Solamente el Padre recibe Solamente el Padre y el Hijo reciben gloria, como he dicho, y el Padre Celestial es el que recibe la adoración, que es diferente a la gloria, no confundamos la adoración con la gloria. Solamente el Padre Celestial recibe adoración. Y eso es lo que enseña el Nuevo Testamento. Esto no es algo que me invente yo. Esto es lo que enseña cualquier persona que lea el Nuevo Testamento, pues podrá encontrar esto. Bien, hermano, si alguien quiere compartir algo más.
Tito,
Sí, hermano.
lo que pasa es que más que nada el trinitarismo, como tú le llamas, se toman de Juan 1:1. Todos van a Juan 1:1, creo que no interpretan bien ese versículo.
Claro que no.
Yo he
Juan,
hablado con
claro, sí, sigue, hermano.
algunas personas y con ese versículo solo dan vuelta a todos los demás versículos, como que la Biblia para ellos no existe.
Es un disparate. Vamos a ver, decir que en
Un
Juan 1:1
disparate.
se habla de la Trinidad, es un absoluto disparate, es una idiotez. Vosotros leí Juan 1:1 y lo que se habla es de dos personas divinas, el Padre y el Hijo. Pero no se dice por ninguna parte de que el Espíritu Santo sea un tercer Dios. Eso no lo dice el texto por ninguna parte. No se habla del Espíritu. En Juan 1:1 no menciona al Espíritu Santo por ninguna parte. Menciona a dos: al Dios Supremo, y al Verbo, a Jesús. En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con el Dios, y el Verbo era Dios. Está mencionando a dos. No está mencionando a ninguna Trinidad. O sea, yo no entiendo cómo esos teólogos de pacotilla siempre esgrimen Juan 1:1 para enseñar, para apoyar la doctrina de la Trinidad. Es que es realmente de una ridiculez asombrosa, vamos.
Sí, hola Tito.
Sí, adelante, adelante, Gerardo.
E inclusive, si vamos al capítulo 19 de Apocalipsis, versículo 12, si no mal recuerdo, no, perdón, 13, dice, estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios, dice. El verbo de Dios, aclara, es clarito. Está dando la claridad que está diciendo el verbo de Dios. O sea que, por eso digo que yo la he estudiado muchísimo en todo este tiempo y no le encuentro lo que ellos ven, realmente no lo puedo encontrar.
No, muchos dicen, y hasta los papistas y los evangélicos reconocen, dicen, bueno, es que la Biblia nunca habla, efectivamente, reconocen, estos trinitarios reconocen que efectivamente la Biblia nunca menciona la palabra Trinidad, claro, pero luego dicen, pero sí enseña, sí la enseñanza aparece, la enseñanza de la Trinidad sí que aparece en la Biblia. ¿Ah, sí? Pues a ver, ¿dónde aparece la enseñanza de la Trinidad en la Biblia? Yo no la veo por ninguna parte. Que me demuestren los trinitarios dónde dice la Biblia que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo sean un solo Dios. A ver si encuentran el pasaje bíblico. No lo
Mira,
existe por ninguna parte.
mira, Tito, yo he hablado con pastores trinitarios y yo he llegado a escuchar el disparate en decir que como Dios dijo hágase la luz y porque la luz tiene tres colores, eso es la Trinidad.
Sí,
Yo
por
llegué a
disparate es
escuchar
así, sí,
escuché
exactamente.
esa clase de disparate y escuché decir que así como el agua tiene tres componentes,
Ajá,
así es.
así
Otro
es.
disparate grande porque tampoco la Biblia lo dice. O
Claro.
sea, lo que pasa es que está en la mente de ellos eso. No
Y
está,
además,
para
es
ellos.
ridículo. El agua no es una persona, ¿eh? No se puede aplicar
Exactamente.
ese argumento iglesiero de que, ah, Dios es trino porque el agua tiene tres, el agua se puede convertir en sólido, en líquido y en gaseoso. Por lo tanto, Dios es trino. Hombre, por favor, ¿qué estupidez es esa? Dios no es
Bien.
agua. Dios es una persona divina, es un Padre celestial, como nos enseñó Jesús. ¿Cómo decir que Dios es trino porque el agua se puede convertir en sólido, líquido y gaseoso? Eso es una absoluta bobada.
Sí.
Y ese argumento lo esgrimen siempre
Tito,
papistas y evangélicos.
escúchame, Tito.
Bueno.
Ellos, por ejemplo, permiso, hermano Gense, ahora lo dejo.
Sí, un momentito. Sí,
Otra de las cosas
Gerardo.
que también, Tito, que me causa gracia de todo esto, porque ya es gracioso realmente, Tito, es que ellos hablan de que el Espíritu Santo es una persona y lo representa como una paloma. es una nave.
Efectivamente. Buen
Entonces,
detalle, buen detalle ese, hermano Gerardo.
es
Muy bien.
totalmente ridículo, hermano. Dicen que es una persona y lo representan como una paloma. O sea, no tiene nada que
Claro,
ver lo que hace.
porque una paloma no es una persona. Una paloma,
¿Se da cuenta,
una
hermano?
paloma no es una persona, claro.
Usted ha visto las iglesias evangélicas con una paloma y dicen que es un, que es un, que es un, que es una persona. Entonces no tienen sentido lo que ellos hablan.
Hombre, yo he escuchado a trinitarios decir que el Espíritu Santo es literalmente una palomita, un pajarito.
Sí, yo los he
Y se
escuchado
habla
eso.
por ahí a papistas que hablan, que dicen que acá hasta tienen plumitas del Espíritu Santo de la paloma, conservadas como reliquias, plumitas del Espíritu Santo. Estupideces como
Sí.
esa.
Aunque no haya
Exagerado,
argumento
es
bíblico.
increíble. Sí,
¿Quieren
adelante,
decir algo?
adelante, Jar,
Mira, yo metí mucho la pata cuando hizo una comparación que me ayudó personalmente, más o menos, tenía una idea vaga cómo es Dios, en que es Jesucristo, que es Espíritu Santo, Dios Padre. Fue un error mío, yo lo voy a aceptar así públicamente. No fui prudente. Una cosa que quizás a mí personalmente me ayudaba un poquito, pero eso no quiere decir que yo veo a Dios así como usaba esta muleta para tener una idea un poco más cercano. Entonces, fui realmente tonto que use ¿cómo se llama? Ejemplo, ayer cuando estábamos ahí un poco acalorado en la discusión. Y eso es completamente de acuerdo que Dios no es como el agua, ¿sí? Eso es una tontería. Eso lo ha usado como una muleta, más o menos para. Eso a mí personalmente me ha ayudado un poquito de hacerme una idea, porque hasta hoy ningún ser humano, si queremos ser realmente honestos, ningún ser humano ha entendido a Dios en su plenitud, en toda su capacidad, y nadie lo ha visto, porque Él es espíritu y nosotros somos físicos, por eso estamos limitados y necesitamos pues tener paciencia hasta el día cuando nosotros seamos transformados por Dios en espíritu,
Así
cuando
es.
estamos delante del trono de Dios, entonces todos nosotros lo vamos a ver en su plenitud como es de verdad. ¿Sí? Hasta este momento, este tema de discusión es muy amplio, hay que manejarlo con mucha prudencia. Así que mi afán ahorita nada fue, quiero corregir la imagen que ha dejado ayer cuando puse esta muleta, pues, lo del agua. Entonces,
Lo que pasa es, argumento,
pues.
hermano, yo reconozco, hay que decir claramente que el hermano Hart es un hermano humilde, es un hermano humilde que reconoce sus errores, y eso es raro verlo en los trinitarios. Entonces el hermano Gensi reconoce sus errores, reconoce que eso es un error, es una ridiculez, es una
Realmente
ridiculez.
me deja asombrado el hermano.
Entonces, el argumento ese de que Dios es trino porque el agua se puede convertir en sólido, líquido, gaseoso, es muy común, es un argumento que lo utilizan muchos evangélicos y muchos papistas. O sea, no es algo que el hermano Hart se haya inventado, es un argumento muy típico de los trinitarios evangélicos y papistas. Y
Sí,
yo
pero mi
quiero
cosa.
agradecer al hermano Hart, pues eso, esa humildad cristiana que tiene de saber reconocer cuando uno se equivoca, algo que es muy raro de ver en los iglesieros de otras iglesias que nunca reconocen sus errores. Y el hermano Hart sí que lo reconoce. Y es un punto a
Tiene
su
amor de
favor,
Dios,
muy
hermano.
bueno. Es un punto a su
Tiene
favor.
amor de Dios.
Mira, Tito, realmente a mí me gustó porque era un poco que va a salir en mi debate, donde yo saqué un poco la base también de la historia, lo que tú has sacado hoy en tu explicación. Ese es cierto, allá en el concilio venían varias ideas erróneas que trataban de forzar a Dios en algún molde, en alguna manera, como se llama, como ellos lo están viendo erróneamente. Yo te felicito que te adelantaste un poquito en lo que ya tenía dentro del debate. Y usted va a ver el viernes, todos van a ver, y va a ser una cosa edificante para todos nosotros. Yo creo la persona que más va a salir edificante en eso va a ser yo.
Pues me alegro mucho, hermano Hart. Me alegro mucho. Todos vamos a salir edificados porque va a ser un debate. A ver, hermanos, cuando no estéis hablando, por favor, cuando no estéis hablando, desactivar los micrófonos porque se está escuchando un ruido realmente horroroso. Cuando no estéis hablando, es Omar. Ah, ya está. Es Omar, que se oye un ruido horroroso y entonces pues no nos enteramos.
Tito,
Sí, adelante, hermano.
no, quiero destacar lo del hermano Gense. Realmente ahí se puede ver el amor de Dios que tiene ese hermano. Yo lo felicito realmente a ese hermano.
Así es una persona.
Es un placer estar con él realmente compartiendo
Una de
este momento.
las características
Realmente.
de los verdaderos cristianos es humildad. La humildad es decir, saber reconocer cuando uno se equivoca y rectificar. Y esa cualidad la tiene el hermano Hart, sin ninguna duda.
Sí.
Sin embargo, yo he conocido a muchos trinitarios, a muchos iglesieros, que no tienen absolutamente ninguna humildad. Jamás, aunque se les muestre claramente la verdad, jamás reconocen que están equivocados. Jamás rectifican. Lo cual demuestra el espíritu arrogante y orgulloso que tienen. Sin embargo, el caso del hermano Hart es muy diferente. Él es una persona humilde que, como buen cristiano, pues sabe reconocer cuando se equivoca, reconoce sus errores. Y eso es
Aló.
un.
Está bastante claro esto. Yo, Tito, me retiro también porque ya estoy con gente que vino a casa ahora y me gustó mucho esta conversación y bueno, si Dios quiere mañana, si tú puedes estar, voy a estar.
Sí, querido Gerardo. Muy bien. Pues gracias por haber estado por aquí, hermano. Y mañana
Bueno.
sábado y el domingo también, pues tendremos otras charlitas.
Tito, un saludo a tu esposa y
Gracias,
bueno,
Gerardo.
las mejores las bendiciones para ti y toda tu casa, ¿sí?
Igual también para ti, hermano, que te recuperes lo antes posible, igual.
Gracias.
Y ya sabes, con la fuerza del Señor, sigue teniendo fe, que eso ayuda mucho, hermano.
Gracias, hermano. Y un beso y un abrazo para todos los hermanos que están escuchando.
Igualmente,
Que
hermano.
te vaya bien con final de semana.
Hasta
Gracias,
luego,
gracias
hermano.
hermano. Muchas gracias. Sé que pase muy lindo.
Bueno, hermana Mirna, ¿y tú qué dices, hermana?
Pues nada, que los estoy escuchando muy atentamente y pues estaba aquí con toda la buena intención de escucharlos y aprender. Y bueno, pues aquí estoy.
Estupendo, estupendo, hermana. Eso está bien. Aprender, porque a eso estamos todos. Todos estamos aquí para aprender. Somos todos estudiantes.
Sí,
Aprendemos del
y de
maestro, que es Jesús.
así es.
Jesús es el maestro de maestros, y todos somos estudiantes, todos.
Sí, Tito. De hecho, estaba aquí metidilla en el ES Word y andaba haciendo buscando las comparaciones de ese famoso versículo de Primera de Juan 5:7. Y pues allí tengo ya algunas que no son lo que dicen la Reina Valera. Entonces, eso es lo que mientras las escuchaba, aquí andaba por aquí investigando.
Eso está bien, muy bien, investigadora. Estupendo. A ver, Omar, ¿puedes escuchar? Omar, no. Lo único que se te oye es un ruido realmente molesto, nada más. No se te oye nada.
Tito, de hecho, él me dijo que ya no le llamaras que porque tenía muy mala conexión,
Sí,
que
la
ya
tiene
no lo
fatal.
invitáramos, sí.
Bien.
Dice que no lo invitaras ya porque pues no puede estar.
Muy bien, hermana Mirna. Bueno, queridos hermanos, pues yo también me voy a marchar a dormir.
Muy bien,
Voy a
Tito.
descansar.
Descansa. Sí.
Os envío un ósculo santo a todos.
Igual que
Un beso
descanses y
santo.
te recuperes.
Gracias. Mañana ya tendré bien la garganta. Ya descansando cuando duermo y mañana haré lo que me ha dicho el hermano Har. Me tomaré un limón, un zumo de limón caliente con miel y eso pues seguramente que me va a ayudar.
Sí, lo
Oremos ya.
más caliente posible, Tito, lo más caliente posible, así está lo más efectivo. Y cuando lo haces así, tomas con sorbitos, trata de hacer menos contacto con los dientes para que no te afecte el esmalte de los dientes.
Ajá. El zumo, sin agua, solamente el zumo de limón, o le echo un poquito de agua.
No, debe ser puro y lo más
Puro,
caliente
¿no?
posible, sí.
Ajá.
Dele bastante miel para que no te hace problemas en el estómago
Ya.
y que no sientes muy ácido, muy fuerte cuando lo ingieres.
Limón y miel nada más, entonces, ¿no? ¿Verdad?
Sí, media taza de limón, bien hervido, lo metes ya en la olla, lo metes en la miel, ya si está unido las dos cosas, hervidos, lo metes hasta que lo tienes completamente consumido. Entonces lo repites 3 veces cada 12 horas y nunca más vas a tener ese problema.
Gracias, hermano Hart. Pues
Ok.
lo haré mañana por la mañana. Gracias por la receta.
Dios va a hacer el resto.
Pues sí, hermano, porque cuando utilizamos estos productos naturales que Dios ha creado, ha puesto para nuestra salud, sin ninguna duda que ayuda muchísimo.
Sí, fue interesante cuando tenía ese problema en México. Mi esposa estaba allá estudiando la oncología, entonces ella sabía de mi problema y en el momento cuando estaba ya sufriendo 2 semanas tomando antibióticos y no me mejoraba y tosía, 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 no podía dormir bien y no dejaba dormir bien los en la casa. Entonces yo estaba haciendo mi jugo de limón así frío con miel y me ayudaba un poquito, pero no me hizo gran efecto. Entonces, en ese momento, a las 6 de la noche, me llamó mi esposa de la universidad, ahí el hospital de los niños allá en México, DF. Entonces, se llama Hospital Infantil. Entonces, me dijo, mira, yo he encontrado aquí una tesis de investigaron esa costumbre que tienen los indígenas allá en México de usar ¿cómo se llama? Limón caliente. Y les ha salido muy efectivo. Entonces investigaron científicamente y comprobaron que es realmente lo más efectivo. Y a 40 grados es más efectivo que dos de los tres mejores antibióticos. Y si toma más caliente que 40 grados, es más efectivo que los tres mejores antibióticos que hay en el mercado.
Qué curioso, qué curioso,
Sí,
qué bien.
sí.
La verdad es que es
Muy bien.
asombroso.
Descansa, oye.
De hecho,
Salúdame a tu
hermano,
esposa.
sí,
Hermano,
adelante, adelante, mi hermana. Sí.
Aquí sí se estila mucho eso. Yo estoy aquí en México, pero no lo sabía que había que calentarlo. O sea, normalmente yo se lo daba a mis hijas cuando estaban pequeñitas, así el jugo de limón con la miel de colmena, y sí, efectivamente, sin estar caliente, dejaban de toser toda la noche.
Qué bueno.
Así es, así me pasó a mí, mi Ana, y realmente hay ciertas frutas, hay ciertas plantas, cuanto están calientes, dan mejor reacción, quiere decir, son más activas. Por ejemplo, el tomate cuando está cocido, entero cocido, y cuando se coma así, ya cocido, tiene mucho más efectividad en prevenir el cáncer. Sí, es más efectivo que el tomate en sí cuando está naturalmente así crudo. Así que son cosas que aprendí con mi esposa, como ella es médico, ella está escuchando todos los días lo que ellos hacen en sus conferencias y toda esta cuestión. Entonces me ha bendecido Dios a veces con escuchando estas cosas. Entonces igual se oye cosas muy negativas que el cáncer. Cuando estaban ahí en un congreso en el 2000, entonces dijeron una estadística y mostraron que en 10 años, nos faltan 2 años para que ese se cumpla y ya se está viendo la tendencia que es cierto. Dijeron en 10 años el cáncer va a ser la causa de mayor causa de muerte internacional sobre el SIDA y sobre cualquier otro mal que tenemos. que el cáncer va a ser la primera muerte, de la primera causa de muerte mundial sobre la humanidad. Entonces, ahorita he visto las últimas estadísticas, 8 años después, y si ya se ha cumplido. Mi esposa, que manejaba hace unos 2 años atrás, aquí en esta área, unos 40 pacientes al año, nuevos ingresos. Eso, este año se ha cumplido esta tasa del año pasado ya en marzo. Quiere decir, en los primeros 3 meses del año ya tenían la cuota que tenían en años anteriores, de promedio. Entonces, este año fue terrible, se han sobrepasado más del doble de los casos que normalmente han recibido anualmente. Y eso es una tendencia mundial, desgraciadamente, por la contaminación que hemos causado al mundo, la destrucción a la tierra, estamos pagando la cuenta ahorita, desafortunadamente.
Tremendo, ¿no? Hermanos, pues yo me tengo que retirar. Si queréis seguir vosotros reunidos, pues podéis
descanse.
Seguir hablando.
Okay.
Podéis seguir hablando. Yo ya me voy a retirar. Así que, queridos hermanos, que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sean siempre con vosotros.
Igual.
Mañana sábado y el domingo, pues seguiremos reunidos en la salita.
Bien, Tito, que descanses.
Un cordial saludo. Gracias, hermana Mirna. Gracias, Vicente, hermano Vicente. Gracias, hermano Hart. Gracias, hermano Moy, por haber estado por aquí. Los que habéis quedado, porque los demás os han caído, no pueden entrar.
Sí.
O ya se han retirado. Así que, sí. Bueno. Mañana ya estará publicada la charla de hoy. Si las queréis bajar, la de hoy, pues mañana ya estará en internet. Bueno, hermanos, que descanséis, que tengáis un bonito día y hasta mañana.
Y que descanses, Tito.
Gracias, Mirna.
Descanses. Buenas noches.
Buenas noches. Cambio carto, hermanos.
Buenas noches.